En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. ¿Qué tal van esos exámenes? Desde aquí os mandamos muchos ánimos. Pensad que si vosotros o vuestros hijos están pasando por ese mal trago de examinarse, es que tienen la oportunidad de estudiar y de aprender. ¿Cuántos menos afortunados querrían tener exámenes ahora y por diversas circunstancias de la vida, pues no pueden hacerlo? Así que vamos a ser positivos y a comenzar este programa de hoy, que viene cargado de contenidos interesantes para niños y mayores. Vamos a escuchar a mis compañeros Gonzalo Castillero y Víctor Bustillo, que ahora nos van a dar los titulares de este Espejo de hoy.
Hoy aprenderemos a conocer a los adolescentes.
La adolescencia es una etapa complicada y muchos padres se ven poco capacitados para tratar con los hijos que llegan a esa edad. Para saber cómo manejar determinadas situaciones, hoy arranca un ciclo de charlas organizadas por el Centro de Orientación Familiar en Boadilla del Monte. Hoy conoceremos en qué consiste.
Desde Brasil a Getafe, un expediente que transforma a los presos.
Hoy les presentaremos a la Asociación para la Protección y la Asistencia a los Condenados, una ONG que desde hace 40 años lleva el amor de Dios a las cárceles de Brasil. En nuestro programa de hoy les ofrecemos un adelanto de esta experiencia que se va a dar a conocer esta tarde en la parroquia San Pablo de Getafe.
Pero antes vamos a escuchar la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Las nuevas tecnologías no solo están cambiando el modo de comunicarnos, abriendo posibilidades hasta hace poco tiempo increíbles, sino que están realizando una profunda transformación cultural. Se está desarrollando una nueva forma de aprender, de pensar, con oportunidades inéditas de entablar relaciones y construir comunión. Pero junto a estas inmensas oportunidades, los riesgos que se corren están a la vista de todos: la pérdida de la interioridad, la superficialidad en vivir las relaciones, la huida hacia la emotividad, el prevalecer de la opinión que más se divulga sobre el deseo de verdad. Estos riesgos y otros muchos afectan de manera alarmante a los niños, adolescentes y jóvenes. Empieza ya a circular entre nosotros el concepto de huérfano digital. Entendemos por huérfano digital al niño o adolescente que empieza a hacerse un auténtico virtuoso de la tecnología, pero ignorando las consecuencias de su uso. Saben utilizar con destreza las posibilidades de difusión de sus redes sociales favoritas y, sin embargo, son poco conscientes o nada conscientes de los riesgos que comportan. De hecho, separan el mundo virtual del mundo real, como si lo que ocurre en Internet estuviera en otra dimensión y como si el hecho de cerrar la conexión hiciera que todo lo virtual desapareciera y no afectase a la vida real. No se dan cuenta de que los riesgos de Internet son reales y de que no se trata de un videojuego en el que siempre podemos empezar otra partida. No son conscientes de que el ciberacoso sigue siendo acoso, por muy virtual que sea su manifestación. Este dominio de la parte técnica, unido a la falta de sensación de riesgo, es una combinación letal. Es como si se enseña a alguien a conducir un potente coche, pero no se le enseña las normas de tráfico. Esta combinación entre pericia en el uso de las nuevas tecnologías y desconocimiento de sus riesgos se da en muchos casos porque los padres se ven sobrepasados por los conocimientos técnicos de sus hijos y, por si fuera poco, en muchos casos ignoran cuál es su uso apropiado y qué prácticas pueden volverse peligrosas. Los que estamos preocupados por el mundo de la educación hemos de tomarnos muy en serio este asunto y necesitamos trabajar muy unidos a los profesionales de los medios de comunicación. En primer lugar, para imponer un código ético de acción que proteja a los huérfanos digitales de los continuos y graves abusos que continuamente están sufriendo. Y por otro lado, hay que movilizar a las entidades educativas, tanto públicas como privadas, y a las asociaciones de padres para denunciar los daños que gente sin escrúpulos y grupos empresariales que con el único fin de ganar dinero están robando la inocencia de nuestros niños y jóvenes, poniendo a su alcance la pornografía más abyecta y unos modos de vivir degradantes que atentan a la dignidad humana. Con ello, no solo estaríamos ayudando a crear un Internet más seguro para nosotros y para nuestros hijos, sino que también estaríamos ayudando a incrementar la confianza en unos medios que, puestos al servicio del bien común, ayudarían a crear un entorno más útil y más beneficioso para todos. En este contexto, los cristianos hemos de tener el valor de pensar de modo más profundo, como ha sucedido en otras épocas, la relación entre la fe, la vida de la Iglesia y los cambios que el hombre está viviendo, con el firme propósito de ayudar a quienes tienen responsabilidades en la Iglesia para que, en diálogo con el mundo contemporáneo, puedan entender, interpretar y hablar del nuevo lenguaje de los medios de comunicación y su función pastoral. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Paloma, ¿tú tienes trato con adolescentes? No sé si tienes sobrinos, por ejemplo, en esa edad.
Tengo mi sobrina mayor, acaba de cumplir 13.
Pues yo tengo también una sobrina maravillosa, entrando ya en esa terrible edad del pavo que tantos padres trae por la calle de la amargura. Para saber lidiar precisamente con hijos adolescentes, arranca esta tarde un interesantísimo ciclo de conferencias en Boadilla del Monte. Lo ha organizado el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. Será en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia a las 7 de esta tarde y luego los dos próximos viernes. El título general del ciclo es ¿Cuál es el propósito de la adolescencia? Y las charlas las va a dar la psicóloga Isabel Agustino, con la que vamos a hablar a continuación. Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo, ¿qué tal?
Muy bien. Isabel, esto de la edad del pavo es verdad. ¿Tienen los adolescentes un momento complicado?
Bueno, tienen un momento distinto, pero es distinto para ellos, para los padres, yo creo que para todos, porque cuando se desconoce cuáles son los cambios que están ocurriendo en el cerebro, en la mente del adolescente, pues imagino que es incertidumbre lo que ocurre en su alrededor. Entonces es normal que tanto el propio adolescente como los padres se pregunten, pero ¿qué me está pasando? Y de repente el chaval que tengo al lado es totalmente desconocido. Entonces, bueno, llamarlo edad del pavo a mí no me gusta nada, porque ya es ponerle una connotación tan negativa que creo que hay que, en vez de sobrellevar esta edad, deberíamos conocerla mejor para reforzar una época que debería ser preciosa.
Pues para conocerla mejor entiendo que es también este ciclo de conferencias. ¿Qué podemos llegar a aprender si nos acercamos hasta Boadilla del Monte a escuchar tus charlas?
Pues mira, yo creo que el principal objetivo de estas charlas, que es lo que ojalá pudiéramos conseguir, es que pudiéramos respetar esos cambios tan importantes que ocurren en el cerebro del adolescente, llegar a comprenderle y especialmente para que todos entendiéramos pues cuáles son esas capacidades que va a tener el adolescente y que es el momento crucial para poder reforzar, ¿vale? Porque en vez de decir, muchas veces nos echamos las manos a la cabeza y decimos, madre mía, si esto es un saco de hormonas o a ver cuándo maduras de una vez, pues es una pena que nos quedemos en eso cuando hay mucho más que es el momento idóneo para reforzar y que, vamos, para que sirva para ser unas buenas personas, ellos como adultos y nosotros como sus padres, ¿no? Para mejorar todo el entorno.
Isabel, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Paloma, ¿qué tal?
¿A qué vais a dedicar la sesión de esta tarde, esa sesión inaugural del ciclo?
Pues principalmente a enseñar cuáles son estos cambios en el cerebro, porque tenemos que partir de que el adolescente no es un niño inmaduro. O sea, no es un adulto inmaduro. No es un niño que está pasando por un momento y que se va a convertir de repente en un adulto y que ojalá esto pase pronto. Entonces, tenemos que conocer cuáles son esos cambios. Y esto, para llegar a conocerlo bien, creo que es importante también entender cuál es la trayectoria tuya como padre, cómo te has creado tú el propio apego con tus propios padres, para luego intentar entender cuál es el estilo educativo que le estás dando a tus hijos en base a todo lo que te has ido cultivando en tu vida.
Isabel, nos dices que el adolescente no es un adulto inmaduro, pero tampoco sé si es un niño maduro. ¿Son muy diferentes las pautas de enseñanza de un adolescente que de un niño en edad infantil? Por ejemplo, ¿hay que ser menos autoritario quizás con un adolescente, con un niño pequeño?
No, yo creo que no van por ahí los tiros. Creo que hay que tratarlos y hay que darles la información que deben entender en cada momento. Pero precisamente el tema que has comentado de la autoridad, creo que se entiende mal. Hay algo que en la sociedad está muy desequilibrado, que es la autoridad y el afecto. Cuando estas dos cosas van juntas y se combinan en la enseñanza, entonces tienes un hijo completamente sano. La cuestión es cómo compaginar la autoridad y el afecto. Pero cuando conseguimos darles, tanto a niños pequeños como a adolescentes, esa dosis justa de autoridad y afecto, entonces está todo hecho.
Este ciclo va a continuar el viernes de la semana que viene y ahí creo que tenéis previsto hablar, entre otras cosas, de cómo lograr que colaboren en casa, un tema interesante y peliagudo, ¿eh? ¿Nos puedes adelantar alguna clave en este sentido, ya que estamos?
Pues mira, la clave, la palabra mágica es pactar, porque si te fijas en el inicio del próximo día, comenzamos con comunicación. Y la comunicación es la base. O sea, yo creo que cuando un padre y un hijo logran tener un canal de comunicación abierto, es facilísimo la comunicación. Esto es lo que va a permitir posteriormente, como decía don Joaquín, que pueda haber un entendimiento de muchos otros problemas, como son las nuevas tecnologías. O sea, cuando un niño se enfrenta a un ordenador y de repente abre una página de internet y le empiezan a llegar cosas que no sabe asimilar, cuando el niño ha tenido oportunidad de hablar con sus padres de temas importantes, de temas que están a la orden del día, el niño no va a tener ningún problema para comunicarle que ha visto esto. Entonces, se facilita muchísimo la labor. Volviendo a tu pregunta, ¿cómo lograr colaboración? Pues pactando, o sea, hablando mucho de cuáles son las tareas que hay que hacer en casa, qué es lo que puedes hacer tú, qué es lo que puedo asumir yo como padre, tú como hijo, y que los dos participen en la elaboración de esas tareas. Entonces, comunicándonos bien, está todo también hecho.
Uh-huh. Isabel, eso es el segundo viernes, hoy viernes la primera charla, viernes siguiente la segunda, y el tercer viernes la última. ¿Para ese último día qué dejáis?
Pues dejamos, yo creo que todo lo que deberíamos haber ido cultivando en la primera y la segunda, que es todo lo que hemos obtenido con buena comunicación, con buena colaboración, pues se supone que debería facilitar los temas de la tercera charla. Entonces, como decía pues don Joaquín, nuevas tecnologías que deberíamos asumir todos, los primeros los padres, para entender por dónde están andando nuestros hijos. Sexo y drogas, que también está es algo que vemos tanto por internet, películas o que te encuentras por la calle, vamos, no es nada extraño. Y una cosa muy importante que nos olvidamos muchas veces y que hay que trabajar en las familias, que es la educación pues que puede dar un padre o una madre, y que nunca son, no debería ser excluyente, sino complementaria siempre. De eso también se va a hablar.
Oye, Isabel, estamos viviendo en una sociedad un tanto revolucionada, ¿no? Sin certezas, tiempos de incertidumbre, tiempos extraños. ¿Es hoy más difícil que antes educar a un adolescente?
Yo creo que no es más difícil, es distinto. Es muy distinto. Tenemos a nuestro alcance muchísimos medios. El problema es que son medios que no estamos muchas veces preparados para asumir. Entonces tienes que echar mano, a lo mejor, de cosas que te meten por los ojos, tipo un móvil, tipo, pues volvemos a internet, y no sabemos. O sea, antes nos pensábamos que la tele era la que tenía que educar, o tú dejabas al niño delante de la televisión y ya está, lo entretenías y te educaba. Y la televisión está, pues me imagino o entiendo que es para entretener, y siempre va bajo la vigilancia de un adulto. Entonces, lo que está ocurriendo ahora mismo con internet es lo mismo. O sea, tú no puedes dejar a tu hijo que juegue indefinidamente con un juego, un videojuego, o que esté conectándose en internet chateando con los amigos y ya está. Tú tienes que estar controlando, supervisando qué es lo que hay ahí. Y si has fomentado una buena comunicación, cualquier cosa extraña que el niño pueda percibir ahí te lo va a decir. Entonces, yo no veo que sea ni mejor ni peor, es distinta.
Uh-huh. Bueno, Isabel, un placer, como siempre, tenerte con nosotros hoy. Bueno, esperemos que se apunte muchísima gente a tus charlas. Para los más despistados, les vamos a recordar que el ciclo empieza esta misma tarde a las 7 en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia, en Boadilla del Monte. Que la inscripción cuesta 15 euros, ¿no? Y que va a haber también un servicio de guardería para los que tengan críos pequeños.
Sí, por supuesto, claro.
Bueno, unas charlas que merecen mucho la pena conociéndote. Gracias, Isabel. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Nosotros vamos a seguir ahora en el espejo de la diócesis de Getafe con otra historia. Bueno, como decíamos al principio del programa de hoy, les vamos a hablar de una experiencia transformadora e innovadora que la asociación APAC, para la protección y la asistencia a los condenados, está llevando a cabo en las cárceles de Brasil. Esta tarde en la parroquia San Pablo, en Getafe, se va a dar a conocer bajo el lema «Del amor nadie huye» y nosotros hemos querido adelantarnos y presentársela a todos nuestros oyentes. Por eso nos acompaña hoy Eduardo Tolosa, que conoce muy bien esta realidad, ha ayudado a montar la exposición sobre la labor de APAC en la parroquia San Pablo y además está vinculado al movimiento de Iglesia, Comunión y Liberación. Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Gracias por tu tiempo.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, bien, aquí esperándote. Cuéntanos en primer lugar, para entrar en situación, ¿cómo son esas cárceles de Brasil? Porque las imágenes que nos llegan a lo mejor a través de la televisión no sé si coinciden con la realidad.
Bueno, las cárceles de Brasil, como las cárceles de muchos países latinoamericanos y en el resto del mundo, son prisiones absolutamente abarrotadas, superpobladas. Según los datos oficiales, en Brasil, en el año 2012, había 711.463 personas presas. Uh-huh. Esto significa una barbaridad, ¿vale? Los informes de las Naciones Unidas dicen que las condiciones en la prisión frecuentemente conjugan un trato cruel, inhumano y degradante. Hacinamiento severo en los establecimientos penitenciarios conduce a situaciones caóticas en los presidios y tiene un enorme impacto en la vida de los presos y en su acceso a la comida, al agua, a la defensa legal, a la asistencia médica, al apoyo psicológico. Vamos, aproximadamente un desastre.
Eso iba a decir, un desastre. Y en medio de este desastre, ¿cómo ha surgido APAC, esta asociación? ¿Está vinculada a la Iglesia?
Sí, bueno, vamos a ver, APAC es la experiencia de un grupo de cristianos implicados en la pastoral de prisiones en la diócesis de Sao Paulo en los años 70. Entonces empezaron a ir a acompañar a presos en la cárcel de São José dos Campos y tomaron un nombre que expresaba el núcleo que les movía en aquella difícil opción, que es amando al prójimo, amarás al Cristo. Así nació la primera APAC. A partir de ese momento esto ha ido creciendo desde esta experiencia cristiana y se ha convertido en una asociación pública que se llama Asociación para la Protección y Asistencia a los Condenados, que coincide exactamente con su lema inicial, el acrónimo Amando al Prójimo, Amarás a Cristo.
Eduardo, ¿cómo funciona exactamente el método de APAC? ¿Qué es lo que hace?
Bueno, lo que hace APAC es considerar primero que el condenado no es un preso, sino alguien que debe ser recuperado, y por lo tanto tiene un lema fundamental, y es que en sus centros, en la entrada, aparece un lema que dice: aquí entra el hombre, el crimen se queda fuera. Y eso significa que, bueno, pues que el detenido, el recuperando, tiene un rostro humano. El detenido tiene que tener, para que pueda entrar en APAC, una condena definitiva y firme. La familia del detenido debe residir en la misma ciudad o en la zona en la que ellos gestionan este tipo de cárceles. Tienen prioridad los detenidos que hayan cumplido más tiempo en la cárcel frente al resto. Es un cambio de manera de ver al preso, no como un número de esos 711.000 que hablábamos antes, sino como un nombre, una persona. La gente se llama de una manera determinada.
¿Y qué cambios se están dando en los presos que están en estas cárceles que han adoptado el método APAC?
Bueno, como todo en esta puñetera vida, cuando alguien es reconocido como lo que es y es amado como lo que es, la respuesta es siempre positiva. Es decir, aquí no es que digamos son cárceles en las que nadie está no existe policía, no existe funcionarios de prisiones, ni siquiera existen rejas. Son casas en las que vuelven a educarse, porque hay un principio que tenemos que tener en cuenta, y es que el 98% de los presos que hay en Brasil proceden de familias desestructuradas. El 87% son dependientes de la droga, el 95% proceden de zonas de pobreza severa, el 75% son analfabetos. Es decir, que hay una construcción del hombre a mucho antes del hecho de ser penado un preso. Es decir, hay una necesidad de construir un hombre.
¿Y tú piensas que todos estos presos son recuperables? Lo digo porque, bueno, no es igual un preso pues que ha robado comida en un supermercado que un asesino o un violador, ¿no?
Hombre, vamos a ver, en cualquier caso, el motivo por el que un hombre delinque es el mismo en todos los casos. Es el mismo, es una falta de propia estima hacia su propio corazón, hacia sus propios deseos, ¿no? Os voy a leer un poco lo que dice la madre de un niño de 17 años que murió asesinado y que, siendo voluntaria de APAC, se encuentra con el propio preso, que con el hombre que había matado a su hijo, ¿no? Y le preguntan: usted, señora, perdió a su hijo que fue asesinado. ¿Cuándo comenzó su voluntariado en la cárcel? ¿Tuvo bien miedo alguna vez de poder encontrarse con el asesino de su hijo? Y dice: no, desde el día en que mi hijo fue asesinado me sumergí en una profunda reflexión y pensaba siempre en la familia del asesino, sobre todo en su madre. Debe ser verdaderamente triste mirar a un hijo sabiendo que es un asesino. Entonces, ¿usted ha sido capaz de perdonar al asesino de su hijo? Sí, nunca he deseado nada malo. Lo único que hacía era rezar por él y pedir a Dios que me hiciese capaz de perdonarle. Uh-huh. El hecho de que yo odie a mi asesino no volverá a dar la vida a mi hijo. Este tipo de testimonios demuestran que el delito es casi el mismo. La única manera es verlo de qué manera veo yo al hombre que ha cometido el delito, como alguien que es un desecho humano y que debe estar tirado en cualquier parte, o como un hombre que realmente ha sido también salvado por Cristo, ¿no? Esa es la diferencia.
Efectivamente, Eduardo, se nos acaba el tiempo. Invitamos a todos a que conozcan de verdad esta experiencia, que yo con esta carta la verdad que ha sido sobrecogedora. Y bueno, estáis todos invitados esta tarde a la parroquia San Pablo en Getafe a partir de las 8:30 de la tarde. Ahí estarás tú, supongo, también,
hombre,
¿no?
Espero que sí, vamos, salvo que haya una catástrofe.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo.
Muy bien, gracias a vosotros. Adiós, hasta ahora. Adiós.
Es el turno ahora de Víctor Bustillo y su propuesta cultural de hoy.
Hoy quiero hablaros del quinto encuentro coral que tendrá lugar mañana sábado en la mostoleña parroquia de San Juan de Ávila. El acto comienza a las 9:45 de la noche y lo organiza la Asociación Cultural Guido de Garecho con motivo del Día Europeo de la Música. Bajo el lema Vivimos Cantando, este encuentro contará con la participación del coro de cámara Guido de Garecho y de la Asociación Coral Villa de Móstoles.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor. Nos quedan unos pocos segundos para repasar una noticia del fin de semana que nos lleva hasta Cubas de la Sagra.
Concretamente a la Casa de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, porque mañana sábado están convocados allí todos los grupos de oración de las distintas parroquias de la diócesis de Getafe. El motivo es pasar una jornada de convivencia y reflexión. La cita es a las 10 de la mañana.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Chechu Martínez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa: Gonzalo Castillero y Víctor Bustillo, y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, también en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter @diócesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.